Por cierto, este año estamos muy agradecidos porque la Cofradía de Dolores ha decidido entregarnos la medalla de oro a esta emisora, un reconocimiento, dicen, a la implicación de este medio en la difusión y promoción de la Semana Santa de la ciudad durante décadas. Una distinción que será compartida con otros colectivos como a Fundación o la Cocina Económica Ferrolana. Y hoy mucha precaución si sales de viaje. La segunda fase de la operación salida de la Semana Santa comienza hoy con 9,9 millones de desplazamientos en toda España, 2% más que el año pasado, a pesar del alto precio de los carburantes, incluyendo esos 798.000 desplazamientos en Galicia. También se ha inaugurado esta misma mañana a Feira Galega de Artesans, aquí en Ferrol, en la Plaza de la Constitución. Y también te cuento más asuntos relacionados con la actualidad, entre ellos que la Armada va a relevar el próximo 7 de abril la fragata Cristóbal Colón por la Méndez Núñez dentro de su misión en Chipre. Además, en Fene, un incendio movilizó a los bomberos del GES de Mugardos sin que se hayan registrado heridos. Afortunadamente, estas y otras noticias puedes ampliarlas en nuestra página web. Seguimos. Ha llegado la nueva colección de primavera-verano a Dino Jara Hombre. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que puedas lucir como te mereces con nuestras marcas de calidad. Pierre Cardin, Meyer, Pioner, Carlos Córdoba y muchas más te esperan en Dino Jara Hombre. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y aunque estemos muy centrados en la Semana Santa ferrolana estos días, hay otras Semanas Santas también en nuestros alrededores que conviene conocer y visitar. Nos vamos a acercar hasta la Semana Santa de Ortigueira, una celebración marcada por la tradición, la devoción y también por la implicación de sus cofrades. Hoy queremos conocer esa experiencia un poco desde dentro, de la mano de Mariluz Alonso Martínez, que lleva alrededor de 4 años participando en estas procesiones. Con ella vamos a hablar de cómo se vive la Semana Santa, del significado de estos días y de los diferentes actos destacados, como la procesión de Oscaladiños. Organiza la cofradía Virgen de los Dolores y Nazareno de Ortigueira. Mariluz Alonso, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Ada.
Mariluz, llevas ya unos 4 años, ¿no?, procesionando. ¿Cómo fueron tus inicios en la cofradía y cómo comenzó también tu vinculación con la Semana Santa de Ortigueira?
Pues verás, vinculación desde pequeña, desde niña, porque, bueno, yo me he criado aquí y pues la vivencia en la iglesia era fundamental, ¿no? Desde el catecismo trabajábamos y al final los niños del catecismo eran los que acudíamos a las celebraciones y los que nos dejaban participar, desde jugar con las velas del monumento hasta pues todo, ¿no? La vivencia muy cercana. Sí que es verdad que después, por motivos laborales, yo me trasladé, estuve muchos años fuera y hace 4 años mi madre, bueno, en paz descanse, me dijo: tienes que entrar a formar parte de la cofradía porque no hay relevo generacional. Y a raíz de eso, bueno, pues me hice cofrade, ¿no? Que fue como, digamos, un paso más. No es que yo estuviese desvinculada de la vida parroquial de Ortigueira, pero di un paso más hacia adelante en mi camino de fe, ¿no? Uh-huh. Para hacerme cofrade.
Mariluz, ya que hablas de este relevo generacional, antes de hablar de los momentos más especiales de la Semana Santa de Ortigueira, ¿cómo está ese tema? Es decir, para alguien que es cofrade, ¿hay relevo generacional, no hay relevo generacional? ¿Cuántos sois en la cofradía? ¿Y cómo veis un poco el futuro?
Mira, para contextualizar el tema, os puedo contar, a ver, el concello de Ortigueira es un concello que apenas sobrepasa los 5.000 habitantes, ¿vale? Este es el contexto. Dentro de este concello tenemos 22 parroquias. La población está dispersa y además está muy envejecida. Esa es la radiografía social del concello. Entonces, ¿cuál es la situación de nuestra UPA hoy en día? Pues exactamente la misma, en un contexto de secularización social brutal. Somos pocos y además estamos repartidos. Y esto a su vez se traslada a la cofradía. Mira, actualmente en la cofradía somos 123 cofrades nominales y 2 honorarios. De estos 123 cofrades, solo 40 somos más jóvenes que de 60 años hacia abajo, digamos. Solo 40 tenemos menos de 60 años.
Ya.
Y de estos 40, solo 8 son menores de edad.
Ya.
Entonces,
está complicado,
¿cuál es la situación?
El tema, ¿no?
Efectivamente, es yo diría que muy, muy complicado. Es decir, a día de hoy se pueden seguir trabajando y se pueden hacer cosas, en un futuro, pues Dios dirá. Resulta complicado porque el contexto social no ayuda. O sea, a diferencia de lo que ha sucedido en nuestros dos grandes gigantes, que son Ferrol o Viveiro, donde existe una corriente social favorable y parece que ser cofrade, pues entre comillas, aunque no sea la expresión adecuada, pero es como que está de moda, ¿no?
Uh-huh.
Aquí vamos un poco contracorriente, es complicado el encontrar o despertar el interés para que la gente quiera implicarse en las tareas religiosas.
Mariluz, entonces para alguien que no ha vivido la Semana Santa desde dentro, ¿qué le dirías para animarla a participar, para integrarse en la tradición, para continuar con todas estas actividades en los próximos años?
Vamos a ver, hay dos vertientes que creo que son, bueno, que resulta conveniente diferenciar. Tenemos por un lado la vertiente cultural. Hay gente que resulta colaboradora porque considera que hay un legado cultural que es importante a preservar y participa desde esta óptica. Luego tenemos la, creo yo, la esencial y fundamental, que es el pilar de la cofradía, que es la vivencia católico-cristiana. Desde luego, quien no, y hablo de soy cofrade reciente, fíjate lo que te digo, quien no lo haya probado, se lo recomiendo vivamente. ¿Y por qué? Es darle una vuelta de tuerca más a la vivencia religiosa. Yo antes participaba como parroquiana en todas las actividades, en los oficios, etcétera, pero el ser cofrade me ha dado una perspectiva infinitamente más profunda. Te hace vivir la Semana Santa durante todo el año, que también eso es importante, se hacen actividades todo el año, se profundiza en charlas concretas sobre temas concretos, y esto te hace tener una visión más completa a la hora de hacer la vivencia religiosa, la vives más desde dentro. Entonces, yo de verdad que animo a todo aquel que esté buscando algo más, que piense que Jesús a lo mejor le pide algo más o que quiera profundizar un poco más en su vivencia personal, yo le animo a que pruebe, que por probar, pues no pasa nada, nosotros tenemos los brazos abiertos. Necesitamos gente, necesitamos brazos y necesitamos ganas. Así que de verdad, aprovecho este micrófono y hago un llamamiento a que todo el que quiera se suma.
La Semana Santa de Ortigueira tiene momentos muy diferentes, muy especiales, desde actos más solemnes a otros más participativos. A partir de mañana, jueves, también comienza ese triduo pascual. ¿Qué citas importantes podemos destacar? ¿Cuál dirías que también es el momento más emocionante?
Sí que es verdad que tenemos actos durante toda la Semana Santa, pero si tuviese que destacar uno especialmente, te diría que es el desenclavo del Viernes Santo. Y ya en segundo y tercer lugar, te hablaré de la Bendición de Resurrección, que es una novedad que hemos preparado este año. Y también de que este año hemos tenido un momento muy emotivo, que es el Viernes de Dolores, que se hizo una procesión especial con dirección al Camposanto con nuestra Virgen titular dolorosa, en recuerdo de los cofrades fallecidos. Y yo creo que esto, si tuviese que hacerte un resumen de cuál ha sido hoy y va a ser la Semana Santa de este año, serían estos tres momentos.
Mariluz, para finalizar, ¿qué significa para ti como cofrade a nivel personal formar parte de esta tradición en Ortigueira? ¿Cómo se vive una procesión? ¿Qué siente un cofrade en esos momentos desde el punto de vista también espiritual?
Yo lo percibo como una comunión espiritual infinitamente profunda. Yo la verdad es que cada procesión que hago la hago en recogimiento y oración y noto un cordón umbilical profundo con nuestro Señor. Me parece que lo acompaño y que lo arropo. Entonces, esa es mi vivencia personal. Yo entiendo que cada cual tiene la suya, pero para mí ha sido una revolución. Lo digo tal cual.
Mariluz Alonso Martínez, muchísimas gracias por tus palabras y gracias también por esta entrevista. Animamos también a conocer otras Semanas Santas, como es el caso de Ortigueira. Muy amable, gracias y feliz Semana Santa.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
descubre el sabor y la excelencia del restaurante Marcial, la auténtica cocina gallega con tradición, más de 50 años con vosotros. Comidas a la carta, de empresa o para cualquier celebración. Restaurante Marcial, calle Río Pereiro, Xuvia, Narón. Reservas 981 38 44 17. Marcial, si vienes, querrás volver.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta la Casa de la Cultura de Fene para hablar de una exposición que se inaugura hoy mismo. Se titula así, Gritos en el silencio, una muestra fotográfica que nos invita a mirar de frente realidades duras pero también llenas de humanidad. Su autor es Lucas Blancos, un fotógrafo nacido en Ares, afincado en Narón, que entiende la fotografía como una herramienta para expresar, pero también para cambiar el mundo. A través de su cámara nos lleva a algunos lugares como los campamentos saharauis de Tinduf, hasta el Líbano, India o Senegal. Hoy lo tenemos con nosotros para conocer un poco más sobre este proyecto. Lucas, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿qué se va a encontrar el público que visite a partir de hoy esta muestra en Fene, Gritos de Silencio?
Pues se va a encontrar una serie de fotografías que cada una es un espacio... Uf, yo el otro día cuando la acabé de montar me da la sensación de que hay 27 fotografías y son 27 mundos distintos. Hay muchos mundos dentro de cada uno y tal. Y yo creo que les va a gustar, creo que les va a gustar. Con esa intención las pongo, y yo voy a estar por las tardes allí, a partir del martes de la semana que viene, voy a estar por las tardes para guiarlos un poquito y para explicarles también un poco, ¿no? Pero básicamente yo creo que hay muchas fotografías de las que hay allí que ya hablan por sí solas.
Lucas, en esta exposición recorres lugares muy diferentes del mundo, pero con un denominador común, ¿no? Que une un poco a todas estas historias y cómo comenzó este periplo, este viaje con tu cámara para captar estas instantáneas.
Mira, yo soy una persona muy inquieta, entonces cada persona es como es. Y yo cuando era un chavalito me impactaban estas imágenes que veía o estos anuncios de televisión que salían niños ahí con tal y que después lo mezclaban con un anuncio de champú o lo que fuera. Y entendí que yo había vivido una parte de la vida, había vivido una parte de una cara de la moneda, ¿no? Que había más mundos dentro del mundo y que mi zona de confort era maravillosa, pero que necesitaba conocer la otra parte. Me llamaba la atención esta gente que dejaba todo esto y todas estas comodidades y todo este bienestar que tenemos en Occidente por irse a vivir a África o Asia o Oceanía o por ahí. No, por ahí o a Latinoamérica y estar pasándolo mal, poniéndose vacunas, tal. Gente que se daba a los demás. Y claro, a mí me llamaba la atención cuando menos. Y bueno, y eso, si eres un poquito inquieto y un poquito curioso, pues al final dije, bueno, ¿cómo puedo hacer yo? Y me metí en el mundo de la fotografía, que siempre me llamó la atención, y a medida que iba aprendiendo más y más, pues me iba enamorando un poquito del mundo de la fotografía. Y me ensanchaba la mente y todo. Y tuve la oportunidad también de contactar con mucha gente. En su día tuve un programa de radio que me hizo conocer también a muchísima gente, y empecé a viajar. Y cuando empecé a viajar, pues ahí ya me empecé a dar cuenta un poquito el porqué de esa gente que da su vida un poco por toda esa gente y por los demás, ¿no? Igualar un poquito la partida, por decirlo así. Es cuestión de suerte.
Bueno, ¿cuáles son las situaciones, las imágenes o los lugares que más te han impactado de todo este recorrido fotográfico?
Bueno, con muchísima diferencia los campamentos de refugiados. Yo he tenido la oportunidad de estar en dos, en los de Argelia, que eso relativamente está bastante controlado, ya tienen su forma de vida, ya están allí asentados, ya son más que refugiados, ya están exiliados, ¿no? Tenía una exposición en su día que la titulaba Exiliados en la Arena, ¿no? Ya es un exilio. Y ya hay gente que ha nacido allí, que hacen toda su vida allí y no salen de allí. Me llamó mucho la atención, pero el que más me impactó con diferencia fue el viaje al Líbano. El viaje al Líbano, los campamentos de refugiados sirios, eso era... Estuve 10 días allí que se me hizo un infierno, un verdadero infierno. Un chaval que me enseñaba la fotografía de su hermano que lo habían asesinado la semana anterior. la vida allí no tenía valor ninguno, no sé. Ves una parte del ser humano que no te gusta absolutamente nada. Pero bueno, es una realidad.
Lucas, ¿qué significa para ti un poco también el título de la exposición? Porque es muy potente, ¿no? Gritos en el silencio.
Sí, bueno, es un poquito... Yo cuando viajaba por ahí, la verdad, te sientes, si empatizas un poco, te sientes impotente. Por ejemplo, te hablaba del chico este que me mostraba la foto de su padre, de él y de su hermano, ¿no? Y lloraba y me decía que había muerto su hermano, lo habían asesinado y tal, y me decía, help me, ayúdame, ¿no? Uh-huh. Claro, yo puedo tener mucha ilusión, mucha esperanza, pero no tengo ni mucho dinero, ni mucho tiempo, ni medios para poder ayudar realmente con eficacia a la gente. Entonces me sentía como un poquito esos gritos y esa... No solo con esta gente del Líbano, con más gente, ¿no? En la India y tal, y que miraban para ti como que, ah, pues mira, hay alguien que se acuerde de nosotros, por favor, que de alguna forma ayúdanos, ¿no? Y digo yo, ¿cómo los puedo ayudar? No.
Ya, un poco impotencia.
Sí, y son como esos gritos que no son gritos reales, pero que sí en tu cabeza es como si te estuvieran gritando, ayúdame, ¿no? Que no te lo puedes borrar. Y en el silencio es porque al final se apagan, aquí no llega nada, aquí vivimos al día y vemos a ver cómo quedó el Barcelona o el Real Madrid. Y poco más, ¿no? Y ven Gran Hermano y se ve Operación Triunfo y vivimos otra realidad completamente distinta. Entonces se apaga en el más absoluto silencio. Entonces yo quería hacer pues un poquito un tributo a eso y dentro de lo que pueda. Ya está abierta a escuelas, a colegios.
Sí, eso te iba a comentar para finalizar un poco. Visitas guiadas, ¿no? Y posibilidad de visitas guiadas para colectivos, centros educativos y demás.
Sí, por supuesto. A mí me encanta. Yo creo que es la parte más bonita de lo que hago, es lo que más me satisface. Después de viajar, de hacer las fotos, de escogerlas, de romperme la cabeza para colocarlas y darle un sentido, lo que es como el colofón, que llegue la gente, que yo les pueda explicar, que les pueda dar a entender, pues que vengan niños y que les explique que en esos sitios que no hay agua potable, que no hay luz eléctrica. Que...
Bueno, pues todo esto en la Casa de la Cultura de FENE a partir de hoy. Muchísimas gracias, Luis, enhorabuena. Cada ocasión merece la mejor versión. ¿Tienes próximamente un evento especial y necesitas un look inolvidable? En Nuria's Pasandín de Moda Boutique te presentamos nuestra nueva colección Ceremonia y Fiesta Charlotte 2026. Diseños exclusivos femeninos y masculinos, marcando un estilo diferente, sofisticado y elegante. Dirigido a madrinas, invitadas, madres de comunión, novios, padrinos e invitados. Y para tu día a día, descubre nuestra nueva colección casual urbana para señora y caballero. Comodidad y tendencia en cada outfit. Visítanos en carretera de Castilla 3935 de Narón a Coruña, Nuria's Pasandín, tu moda de ensueño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hoy miércoles, mañana será ya día festivo de manera oficial, así como el viernes. Y hoy acabamos, entre comillas, este recorrido por las cofradías de la Semana Santa ferrolana. Y nos centramos en la cofradía de Dolores, en la más numerosa y activa. Vamos a comentar un poco, bueno, el ambiente que se está viviendo, las novedades, los pasos y también esa medalla de oro que la cofradía de Dolores tiene a bien entregar en este año 2026 a esta casa, a la cadena COPE Ferrol, con lo cual, bueno, pues es un reconocimiento que nos honra y que agradecemos tremendamente. Hoy nos acompaña su hermano mayor, José Ángel Vázquez Freire, también el vocal de Acción Social, Juan José Couce Prego, y el vocal de Relaciones Institucionales, Ricardo García Neiros. Bienvenidos a los tres.
Gracias y muy buenas tardes.
Buenos días.
Bueno, comentarme un poco qué ambiente se está viviendo un poco en Ferrol en esta Semana Santa, porque después de dos años de lluvias, de mal tiempo, se ve en la calle que la gente tiene ganas de salir, que lo están haciendo con ganas también los cofrades. Contarme.
Bueno, yo...
Ricardo.
Yo este año estoy viendo más gente que otros años en la calle.
Sí, ¿no?
Yo creo que hay ganas, después de dos años muy malos con el tiempo.
De muchas anulaciones, ¿no?
Y estoy viendo mucha gente joven, muchos niños en la calle, más que nunca.
Bueno, ya han salido tres procesiones vuestras de Dolores. Hoy procesión de la penitencia a partir de las 10:30 de la noche. ¿Cómo está yendo?
Bueno, pues buenas tardes y gracias por la invitación y enhorabuena por la concesión, el otorgamiento de esa medalla, que para nosotros es un auténtico privilegio. Pues mira, lo que dice, al hilo de lo que dice Ricardo, pues francamente estamos encantados. Hay muchísima gente en las calles. El Lunes Santo siempre solía haber gente. Este año ha sido espectacular. Bueno, ayer el Martes Santo con Jesús atado a la columna, de la que estrenamos el flagelador y la Virgen de la Esperanza, fue espectacular también en cuanto a número de gente, de personas observando la procesión. Y la verdad que bueno, que hoy estamos a mitad de semana y está yendo la cosa bien, y sí que es cierto que había ganas de disfrutar con todas las garantías del tiempo.
Bueno, pues también os preguntamos por las novedades, ese nuevo manto de Dolores, bueno, no nuevo, sino rehabilitado, ¿no? El flagelador en ese paso de Jesús atado a la columna. ¿Cuáles son las otras novedades y un poco cuáles son los retos también de cara a los próximos años que se plantea la cofradía para poder mantener todo ese patrimonio?
Bueno, vamos yendo exactamente este año, pues hemos, yo creo que alcanzado un hito con el tema de la restauración del manto, manteniendo la esencia en su mayor totalidad. Y a partir de ahí, pues ahora sí que es cierto que nos comprometimos y seguimos, estamos muy muy intensos y muy muy activos en el tema de ir viendo la restauración de las imágenes, sobre todo las más antiguas. Y vamos a ir, como dice el Cholo, partido a partido y con garantía, con seguridad, con tranquilidad y intentando hacer las cosas lo mejor posible.
Porque esto de la restauración es todo un reto, ¿no? Y una inversión económica también muy, muy importante. Tenéis alrededor de 1.160 cofrades, si no me equivoco. ¿Cómo se financia todo esto?
Bueno, en primer lugar, pues lógicamente cada cofrade pues tiene su cuota anual, que es la que ayuda a sostener los gastos que tenemos realmente corrientes y toda la organización de la Semana Santa. Pero, por ejemplo, en el tema de la restauración del manto de la Virgen de los Dolores, pues se ha abierto una campaña a nivel ciudad con mucha generosidad hasta el momento, pero que todavía sigue ahí pendiente de completarse, porque estábamos hablando de una inversión de en torno a 21.000 euros, pero la verdad que el trabajo ha quedado fenomenal y ha merecido mucho la pena.
Bueno, y no se va a mojar este año.
No, este año creo que tenemos seguro de sol.
Juanjo, también te queremos agradecer desde la cadena COPE, todos los compañeros, nuestro director y la jefa comercial, Blanca Martínez Landeira, que va a ser la que vaya a recibir mañana esa medalla y a procesionar con vosotros. Os damos las gracias, pero también os preguntamos el motivo, el porqué.
Bueno, la cadena COPE yo creo que se ha distinguido siempre pues por estar muy involucrada en todo lo que es importante para Ferrol y su comarca, y creo que no hay nada que vaya más incrustado en el ADN ferrolano que su Semana Santa. Además, tenéis siempre pues una edición de un libro especial para estas fechas y hacéis un seguimiento, vamos, al minuto de toda la Semana Santa y particularmente de la cofradía de Dolores. Y 60 años después de que os hayáis establecido aquí en la ciudad, pues es la mejor ocasión para poder dar esa distinción tan merecida.
Para nosotros será un honor, pero no seremos los únicos tampoco en recibir esta medalla. ¿Quién más, Juan?
Exacto. También lo lleva a Fundación. Y lo lleva también
la Cocina Económica,
la Cocina Económica,
creo, ¿no?
Ferrolana, exactamente.
Vale. Bueno, ¿cómo se vive la Semana Santa en el seno de una cofradía tan numerosa, con 13 tercios, con portadores, con lista de espera para los portadores también, con nuevas altas, alrededor de 70 que se han producido este año? ¿Cómo es toda esa organización? Porque es que a mí me parece tremendo poder organizar todo esto, toda esta gente y los diferentes pasos. En cooperación también con otras cofradías, contarme.
Pues con mucho estrés, la verdad.
Ya, me
imagino. Muchísimo estrés. Porque realmente la gente ve la procesión en la calle, pero hay mucho trabajo detrás. Mucho trabajo que no se aprecia muchas veces. Muchas horas sin dormir, muchos días en la cofradía. Muchas horas renunciando a la familia para poder que quede bonito la calle, para poder tener una procesión en la calle, vistosa.
Bueno, a mí me parece, tú también eres portador, me parece tremendo el trabajo que realizáis los portadores, porque a final de la Semana Santa vais notando, ¿no?, los efectos de portar, también esos kilos. ¿Qué os mueve? ¿Cómo os concentráis o cómo se lleva una procesión desde el punto de vista también psicológico y espiritual para poder sobrellevarlo? Porque esto no tiene que ser fácil.
No, fácil no es. Hay mucha gente, no tiene motivos, mucha gente que no va a misa habitualmente. Sin embargo, por la fe, por esa imagen, por creencia, por...
¿Tú cómo lo vives, Ricardo? ¿En qué piensas cuando estás procesionando y cortando?
Pues a veces voy rezando, a veces voy pendiente, pues, del trabajo que voy haciendo, de... Pero bueno, uno se mete en la procesión y va en la procesión. Todo lo que está alrededor es ajeno a nosotros.
¿Tenéis lista de espera?
Hay lista de espera, sí.
¿De cuánta gente?
Depende de los pasos, pero no todo el mundo sale con quien quiere salir o ya. No es tan sencillo a veces.
Bueno, Dolores representa mucho para la Semana Santa ferrolana y también abrís las puertas durante estos días del corralón, que estuvo muchos años cerrado y lo echábamos mucho de menos. Y para que esas personas puedan ver un poco las imágenes, puedan hacerle esas ofrendas también que se les suele hacer. ¿Qué otros actos para ellos, además de la apertura del corralón, tenéis durante estos días,
sí, José Ángel? Según la operativa del día, efectivamente sobre las 6 de la tarde o un poquito antes, si se puede, estamos abriendo lo que es la iglesia y los pasos ya preparados, engalanados para la noche. Y también estamos este año, como hay que recalcarlo, como no puede ser como otros años anteriores, que creemos que es algo que debemos de hacer, pues la flor de los pasos está a disposición de todo el público y de todos los cofrades en el templo, en la iglesia, y a cambio de un donativo de caridad, pues se puede llevar el adorno floral, que nos parece que es una manera de reutilizarlo, pues lo más indicado y lo más acorde posible a lo que debemos y lo que representamos como cofradía y como hermandad.
¿Cómo os preparáis antes y cómo se queda uno después de una procesión? Porque una cosa es sacar las imágenes a la calle, procesionarlas, lucirlas, que la gente las vea y demás. Pero desde el punto de vista espiritual también, ¿cómo se prepara uno para la Semana Santa?
Hombre, yo creo que realmente hace uno pues como un examen de conciencia realmente, ¿no? De que llega ese momento... Y además, pues de la emoción que uno tiene, de ese sentimiento que tiene ahí, de esas ganas que tiene de salir, pues realmente sí que hace, pues eso, una revisión interior, piensa en muchas cosas. Yo por lo menos me acuerdo mucho, pues, de los años que van pasando, de gente con la que compartiste banzo, de gente que te llevó a las procesiones y que mucha ya no está. Y, por supuesto, pues siempre pensando en lo que llevas encima o lo que vas acompañando y en todo lo que significa, es decir, que es hacer presente una vez más la pasión de Cristo.
Bueno, pues Juanjo, Ricardo y José Ángel, muchísimas gracias por estar y compartir estos minutitos con nosotros. Gracias por esa medalla a la cadena COPE este año. Saludos a todos los cofrades y muy feliz Semana Santa, que vaya todo bien.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz Semana Santa, nosotros descansamos mañana y pasado. Hasta el lunes.